Claro, Esteban, buenos días.
Buenos días.
No me puedo creer yo que la primera vez que se estrenó Mamma Mía aquí era 2004. No, puede ser. Sí, sí. Que no ha pasado tanto tiempo, fijo.
Sí, sí, de verdad.
Por 2004, favor, no me lo puedo creer.
Bueno, es que estamos hablando de uno de los musicales de mayor éxito en todo el mundo y de mayor éxito también aquí en España. El próximo 18 de abril se van a cumplir 500 funciones de esta última temporada de Mamma Mía, que arrancó el 26 de noviembre en Barcelona de 2015.
O sea que llevamos año y pico.
Sí, llevamos año
casi
y pico.
Casi año y medio.
Llevan año y pico nuestros invitados metiéndose en la piel de estos personajes que, bueno, pues nos han robado el corazón con esta música maravillosa sobre las canciones de ABBA. Que, bueno, es que tiene tantos ingredientes de los que vamos a hablar, por supuesto, ahora mismo, este musical, que, bueno, no es de extrañar que lleve tantos años ininterrumpidamente representándose por todo el mundo.
Bueno, con la llegada a Madrid el 7 de marzo, que es creo cuando comenzaron aquí las, las actuaciones, se ha reabierto el Teatro Coliseum.
Hemos recuperado.
Es una buena noticia que se recupere un teatro, ¿no?
Sí, además ha quedado fantástico, ha quedado muy bonito y la verdad es que es una alegría. Justo enfrente está El Rey León, también de Stage, que es la productora que pone en pie Mamma Mía una vez más.
Bueno, has dicho El Rey León y has señalado a Paul Berrondo y digo, estoy un poco... Hola, claro, Paul, claro. ¿Qué tal?
Buenos días, es que me he levantado muy gatuno hoy.
Bueno, claro, te has señalado directamente y estás enfrente de Clara Esteban, digo, Dios mío, pues a lo mejor, en fin, estamos a dos... No, tú estás solamente en Mamma Mía.
Yo solo en Mamma Mía, suficiente por ahora.
Clara Altarriba, muy buenos días.
Buenos
no
días.
Es llamarte Clara, llamarte Sofía, porque después de tantas...
gente que
funciones, claro, después de tantas funciones yo creo que es inevitable mimetizarte con el, no sé si mimetizarte con el personaje o conseguir que el personaje se haya mimetizado contigo, con Clara.
Sí, no sé, sí, ya forma parte, va conmigo, no sé. ¿Sí?
Bueno, claro, ¿cómo no va a ir contigo? ¿Cómo va a ser personaje con Albert Montañola? Que,
¿qué tal? Buen día.
500 funciones vais a hacer
500,
en breve,
hacer,
¿no?
Y las que vengan, y nos quedan 100 más después de esas 500 hasta esa supuesta despedida que tenemos prevista para el mes de junio, que habrá que decir alguna vez que nos vamos.
No sé por qué, oye, la ratonera, ¿cuántos años estuvo?
40.
Wow,
sí,
todavía sigue en Londres. La
por
ratonera.
Eso te digo.
Imagínate.
Hombre, a lo mejor cambiando los papeles un poco.
No,
pero
los actores van cambiando cada año.
Claro, qué remedio.
Bueno, ya hemos presentado a Clara como Sofía. Tenemos también a Paul que hace de Bruno, a Albert que hace Sam. Y nos falta el tercer padre de esta historia,
de
que es Nando González, que no está aquí físicamente, pero sí que está al teléfono y queremos saludarle, porque además él estuvo allí en 2004.
¿Dónde?
En 2004, cuando por primera vez Mamma Mía se representó en España.
Nando González, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, que no se te nota nada, quiero decir, 2004, madre mía, por Dios. Pero cómo, pero tú ahí hacías de hijo, no sé, de novio, de Sofía o algo, ¿qué ha pasado unos años?
El mismo personaje, exactamente el mismo personaje en aquel momento y ahora, o sea, debe haber una especie de agujero del tiempo y ahí me he ubicado.
Eres el más veterano junto con Nina, que vuelve a ser Donna en esta temporada. La podemos ver también en ese papel que dice ella que es el papel de tu vida, de su vida. Yo no sé si también para ti, Javi, es uno de los papeles de tu vida.
Hombre, de momento lo está haciendo, eso te lo puedo asegurar, porque yo solamente por volumen y por la cantidad de funciones que he representado, pues sí, es el más importante y el que es, además sigue estando presente después de tantísimo tiempo. Estamos ahí haciendo función hoy, estaremos hasta junio, como ya ha dicho Albert. Entonces, pues es evidente que me ha marcado mucho y que me marca mucho.
Oye, cada uno de vosotros llegó a Mamma Mía por diferentes caminos, evidentemente, y con diferentes experiencias. Tú, Albert, por ejemplo, cantabas ya. Tú, en
fin, yo ya cantaba,
esto sí. Lo tenías superado. Paul creo que lo tenía un poco más complicado, ¿no?
Sí, yo no había cantado
en la vida.
Nunca, nunca. En la ducha mucho.
Bueno,
pero...
¿y a quién se le ocurre contratar? Vamos a hacer un musical, vamos a contratar a Paul que lo canta.
Eso digo
bueno.
Yo.
Bueno.
Porque es muy bueno.
Sí,
ya está. Ves.
No, la verdad es que para mí era una experiencia. A mí me encanta el musical, yo siempre he cantado mucho. Pero he cantado a nivel profesional, no. Y entonces he hecho mucho teatro y me imagino que pues para reforzar un poco la parte actoral más que otra cosa.
Clara, para ti me imagino que sería, en fin, no solamente una sorpresa, sino un regalo.
Bueno, pues que, a ver, cuando me paro a pensar hace un año y pico, cuando recibí esa llamada que estaba con mi madre en la playa de Altafulla, me acuerdo perfectamente de ese momento. O sea, claro, para mí esto fue el inicio. Claro, yo estaba estudiando todavía en mi escuela de arte dramático.
Y de repente suena el teléfono.
Y de repente suena el teléfono y me dicen que voy a hacer este papel en Mamma Mía, en el Tívoli. Era como, ¿qué? O sea, esto está pasando. Para mí fue, juntamente con otra producción que también hice en el Teatro Nacional, pues mi debut profesional. O sea, para mí este papel y este musical significa y significará mucho para mí. O sea, bueno, es que, no sé, gracias vida.
Bueno, es que es así. Y para ti, Nando, fue adaptarte a un nuevo elenco, ¿no? Tú eras el veterano, me imagino que todo el mundo llegaría allí y te pediría consejo.
El anfitrión,
claro.
Con los bombones allí recibiendo a la gente. Llegas a mi casa, ¿no? Un poco.
Bueno, como cada inicio de aventura es completamente nuevo, aun por mucho que sea la misma función y por mucho que yo me las pueda dar de experto en el tema, siempre voy con la actitud del nuevo, del novato, para, sabes, también para alimentarme de las nuevas presencias y de las nuevas energías, que en esta última edición ha sido muy fuerte y muy enriquecedora, particularmente por mí.
Porque esto no decae, ¿no, Nando? Quiero decir, tú que estuviste en 2004, desde entonces hasta ahora, cada función es un éxito absoluto.
Es increíble. Esta gira que hemos hecho, que acabamos de terminar hace un mes, ha sido, yo creo, incluso más exitosa y muchísimo más multitudinaria a nivel de público que la anterior, que ya lo fue. Ha sido espectacular. Teatros llenos por toda España, y eso que, bueno, sabemos que es muy difícil llenar un teatro, pues era llegar a cualquier plaza y marcharnos con la sensación de haber reventado. Ha sido realmente muy 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 satisfactorio.
Bueno, Nando, que te dejamos que sigas con las cosas que te tienen ocupado esta mañana. Muchas gracias por atendernos por teléfono. Nos quedamos
gracias
con tus compañeros, con el resto del elenco. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Muchos besos a todos.
Hasta luego, Nando. Adiós. Adiós. Bueno, ya estamos hablando un poco de lujo que supone esta función, porque vosotros, Clara no lo sé, pero vosotros las canciones de ABBA las conocíais perfectamente.
Yo también. Yo me acuerdo perfectamente. Bueno, es que yo era un poco friki, esto para empezar.
Ya.
Y yo me acuerdo con un amigo mío que también era más friki que yo todavía, que en el patio del colegio poníamos un CD ABBA Gold. Y ahí, bueno, yo conocía a ABBA de jovencita, sí, sí.
¿Tú la conocías? Bueno, de jovencita, dice.
Bueno, de jovencita, de ya, con 14,
vale,
15,
claro.
No sé.
Ya.
Yo el segundo disco que tuve, el primero que me regalaron fue Gris, tenía 11 años, y el segundo recuerdo que era ABBA Bulebú. O sea, bueno, mis inicios empiezan con ABBA.
Bueno, es que además ABBA tiene algo que es maravilloso para este musical y en general para un grupo, que son canciones que tocan absolutamente todas las emociones posibles, ¿no? Porque son divertidos, son emocionantes, son melancólicos, son tristes cuando tienen que serlo y son, bueno, pues una fiesta, ¿no? También.
Y musicalmente son muy interesantes. O sea, yo creo que ABBA tiene un periodo que es en el que se la considera hortera incluso, pero si después de tantos años desde aquel exitazo y bombazo del Waterloo siguen sonando ahí.
Bueno, ahí hicieron
es que
sus
algo...
méritos, quiere decir, en el vestuario hicieron sus méritos.
Es que algo tiene, algo más tienen que simplemente ser unas canciones ligeras y llevadas hasta allí. Si hablas, cuando hablas con los músicos dices que musicalmente tienen cosas muy buenas. Que pasan desapercibidas al gran público, pero que para un músico son muy, muy interesantes.
Y yo quiero decir que desde que estamos haciendo Mamma Mía, vamos a un supermercado y suena Dancing Queen. Y no tiene nada que ver con el musical. Vas a una discoteca y yo tengo amigas mías que me envían vídeos que está sonando en la discoteca moderna de Barcelona, por ejemplo. Sí, o sea, sí. Que es que ABBA todavía ahora suena en los supers, en el metro. Yo me acuerdo cuando me cogieron, no, antes de ir a hacer el casting, había un hombre con una flauta cantando esta canción que está sonando ahora, el ganador, sí. Antes de irme a hacer el casting en el metro de Barcelona. Todos yo pensaba, señales. Esto es un señal.
Exactamente, era una señal clarísima, clara.
O sea, ¿es así, ABBA?
Bueno, aparte de la música de ABBA, que evidentemente es el hilo conductor de toda la obra, hombre, algo más tiene, quiero decir.
Dramáticamente.
No, porque si no la gente no iría a ver la función y se compraría los discos de ABBA y punto pelota, ¿no? ¿Qué otros ingredientes tiene Mamma Mía para que se haya convertido, como bien decía Clara, en el espectáculo musical? Seguramente, yo creo que ya debe estar entre el más visto del mundo.
Pues está entre los ocho, ¿no? Entre los ocho espectáculos más vistos del mundo y con más permanencia en Broadway.
Por eso,
hombre,
eso.
Teatralmente yo creo que es un mecanismo de relojería. O sea, cada pieza está medida, tiene un porqué y es causa y efecto. Y yo creo que es de una precisión que no se puede ni... no se puede ni provocar. O sea, eso ocurre muy pocas veces en la vida, con obras muy universales que se dan todos los componentes para que guste desde a la niña de 4 años y a la abuela de 80, ¿no? Cada uno se identifica en una parte de la obra y toca un punto de la persona que es muy difícil de crear, ¿no?
Habla mucho del amor en todas sus facetas, el amor entre madre e hija, la amistad también, el amor a los amigos, hacia las amigas, el amor romántico, el amor idealizado, el amor perdido. Es que es un repertorio, ¿no? Un escaparate para ver también reflejados tus propios sentimientos,
¿no? Claro. Y luego es una obra muy feminista también. O sea, es una obra que no juzga, no tiene ningún prejuicio en cuanto a que una mujer haya podido estar con X hombres, todo lo contrario. Incluso, bueno, se trata como una cosa, y a mí eso es algo que siempre me llama la atención, porque es una obra de los años 90, se escribió en los 90. Entonces me parece que eso es un punto a favor, que no se prejuzgue eso.
Escrita por mujeres también, por una mujer y dirigida por otra, eso es.
Bueno, y producida.
Estructurada, todo al principio.
Mucha mujer, encima, aunque luego hay mucho hombre encima del escenario. Oye, luego es verdad que la puesta en escena está muy cuidada. Capítulo vestuario, por ejemplo. ¿Cuántas veces cambiáis de ropa?
Pues yo unas cuantas.
¿Tú cuántas, Clara?
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Siete veces, siete. Cada función.
Cada función. Pasa que por suerte no tengo cambios rápidos y tengo sastras. O sea, aparte del equipo de actores que se ve en el escenario, detrás tenemos sastras, peluquería, regiduría, los técnicos, los maquinistas que mueven las carras. O sea, hay mucha gente detrás. Y nada, tenemos unas sastras que están ahí con nosotros, que nos hacen los cambios rápidos y que gracias a ellas podemos salir a escena cambiados de ropa.
Yo creo que para celebrar el 500 aniversario deberíais hacer como claro, 500 aniversario de funciones. Debéis hacer la función 500. No, mira, oye, mientras he dicho 500 centenario, como había un bar en no me acuerdo, en la zona de Granada, había un bar que se llamaba el 500 centenario, que era fantástico. Bueno, pues debíais hacer como en los backstage de las pasarelas, que de pronto cae el telón y se ve todo lo que hay detrás, ¿no? Y acaba cambiándose y al otro poniendo, porque el trajín debe ser importantísimo.
Sí, bueno,
¿no?
De hecho, los martes hay una cosa que se llama Meet and Greet, que el público puede venir antes y conocer un poco el equipo técnico y ver cómo funciona el engranaje por detrás.
Oye, ahora te cedo la palabra. Albert, ¿uno no se cansa de cantar siempre lo mismo?
No. No, incluso se llega a equivocar todavía de letra.
No.
Sí, porque pasa mucho. Es que dices, ¿pero no te cansas de hacer siempre lo mismo? ¿Tú no te cansas de hacer siempre lo mismo?
No.
Porque cada día es diferente. Y cada día es diferente y la respuesta del público es diferente y el estado de ánimo de un compañero es diferente, y el toma y daca, ese juego, de ese ping-pong que tenemos los actores encima del escenario, va cambiando, y cada día hay una emotividad, una emoción diferente, llegar hasta la emoción del público por distintos sitios, porque tú no eres el mismo. Yo no soy el mismo hace un año y medio, estoy mucho más cansado. Pero el resultado es el mismo.
Bueno, además de todos los ingredientes de los que ya hemos hablado, yo creo que también la ubicación fue un acierto en cuando esta obra se escribió, se concibió. Porque estamos nos traslada a una isla griega,
no está
a un
mal.
Lugar en el que... bueno, pues realmente es un sitio muy virgen para que la historia se desarrolle, ¿no? Es un punto de encuentro al que todos los personajes van.
Cada cual desde su isla.
Desde su lugar. Yo no sé, me imagino que a estas alturas ya casi todo el mundo conoce la historia. La historia de Sophie, que se va a casar, su madre Donna... lo respeta, aunque bueno, pues
mucha gracia no le hace,
pero tampoco le emociona la boda de su hija. Y Sophie quiere invitar a su padre.
Claro, entonces
quiere saber quién es.
No sabe quién es su padre, pero como es un poco chafardera la tía va a tope, pues regira las cosas de su madre, encuentra un diario. Y este diario es del año que se quedó embarazada de ella. Entonces encuentra que en un mismo verano tuvo tres ligues con tres hombres diferentes. Y a Sophie no se le ocurre otra cosa que invitarlos a los tres a su boda. Y ella piensa que solo verlos sabrá quién es su padre. Y luego se da cuenta que es un poco más complicado.
Y ahí aparecen los padres.
Y entonces, la trama, pues...
Nando, Paul y Albert. Sí. Los tres.
Y este musical se adaptó también por el mismo equipo, ¿no?
En película
era Meryl Streep en el papel de Donna. Nosotros nos quedamos con Nina, por supuesto, aunque Meryl Streep es fantástica.
¿Habéis visto la película? ¿Pero antes o después?
Yo antes, yo me acuerdo del verano que fui con mis amigas.
Y que hay gente que no quiere ver las cosas. Las películas que después se pasan a teatro no quiere verlas.
Yo es que primero vi el musical en su día.
Cuando no sabías todavía que ibas a ser Sophie.
Iba a segundo o tercero de la ESO. Fui a verlo y luego vi la película y luego me cogieron.
Yo la vi en un avión. El viaje iba viaje a un lugar y en el avión, casualidad, pues entre el menú de películas, mamá mía, bueno, a ver de qué va esto. Y entonces la vi allí.
¿Y tú, Albert?
Yo la vi el verano siguiente después de yo la hice en el de 2007 al 2009, pues el verano del 2009.
O sea, que te resististe hasta entonces.
No, porque la estábamos haciendo y fue cuando salió.
Ya.
A lo mejor en el de 2008, ahora no te sabría decir, ¿eh? Pero la hacían allí en yo veraneo en Torre de Embarra, muy cerca de donde veranea Clara, y hay unas multisalas allí. Y coincidí con otra chica que también estaba en el musical con su familia.
Realmente lo que tiene el musical también es que en la película no es cuestión así de levantarte y bailar, pero es que en el musical hay una fiesta.
Claro, es que el teatro en vivo es que es en
que
vivo.
Es algo que percibes, que está ahí, que lo vives como si estuvieras dentro.
Claro.
Sí, acaba convirtiéndose en un pequeño concierto. Claro. Y al final de la historia se acaba convirtiendo en una pequeña comunión festiva del público con nosotros. Y la verdad es que la gente acaba de pie cantando las canciones y tarareándolo.
Bueno, creo que el compositor, ¿cómo se llama? El compositor de ABBA, por Dios, que estoy yo.
Benny Anderson.
Y el otro Benny y el otro.
Los dos hombres de ABBA. Sí. Claro.
Las dos veces de ABBA.
Sí, exactamente. Claro, siempre se dijo que habían estado muy pendientes. Yo me acuerdo cuando pusieron en marcha el espectáculo que habían estado ellos personalmente muy pendientes. Siguen estando muy pendientes de cómo funciona la obra, que creo que se está representando como en 9 o en 8 o 9 lugares al mismo tiempo en el mundo. Sí. ¿No?
Hombre, en Londres está representando, en Corea creo que también. En un crucero por los Estados Unidos creo que también. Bueno,
a nosotros nos pilla muy bien el Teatro Coliseo.
Exacto,
en la Gran Vía.
Divinamente.
Que hay que aprovechar estas fechas.
Sí,
tenemos que decir que es el mejor plan que pueden tener esta Semana Santa la gente que se queda en Madrid, que nos venga a ver.
Y la que venga de fuera también.
Incluimos además al público infantil, porque yo creo que a partir de muy corta edad se puede disfrutar intensamente.
Los niños pequeños,
o sea, es una de las cosas más bonitas de ver. Bueno, no sé.
En la función de tarde del sábado, en el ganador, no sé si os decís, estamos en escena Nina y yo solos, se puso a llorar un bebé en el ganador y se lo sacaron de sala.
Ya.
Lo tuvieron que sacar, veías que se iba alejando el lloro, el llanto justo en el silencio que hace Nina. Y al final, en la primera fila, había dos señoras de más de 80 años, en la misma función, en pie, enloquecidas.
Bueno, qué bonito.
O sea, ese es el target que tenemos nosotros en el espectáculo.
Bueno, pues hay que aprovechar para ver Mamma Mía, hay que verlo en el Teatro Coliseum. Es el reencuentro de los madrileños con este teatro y con una obra que, vosotros decirlo de junio, yo creo que ya para los restos, ¿eh? Venga, va a tocar hacer Mamma Mía para los...
Depende del público, nosotros estamos a su demanda.
Perfecto, claro. Chicos, ha sido un placer, Albert, Clara, Paul, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos con la música de Mamma Mía, porque ya esto ya no es la música de Ava, esto ya es la música de Mamma Mía. Sí. Es muy curioso, ¿no? Y sobre todo, que se entiende muy bien, esto da mucho gusto que se entienda.